Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por estar en sintonía. Los caminos de la vida a veces son sinuosos, serpentinos y también difíciles. Usted lo sabe. El jugador de fútbol americano de los Bills de Buffalo, Damar Hamlin, de 24 años, se encuentra en estado crítico tras desplomarse en el campo por el lunes por la noche en un partido con los Bengals de Cincinnati. Sufrió un paro cardíaco y minuto a minuto lucha por su vida. ¿Cómo minimizar los riesgos en el deporte de alto rendimiento? Lo conversamos. Y pasa en los deportes y en todos los ámbitos, también en la política, los caminos de la vida tienen recovecos impredecibles. La oposición venezolana dividida busca seguir negociando con el gobierno para que se celebren elecciones justas, libres y transparentes, mientras los adversarios de Maduro le dan la espalda a Juan Guaidó y dicen que la figura del presidente interino ya cumplió una etapa. La oposición venezolana, por su parte y a su forma, busca una oportunidad. Y también en Estados Unidos los republicanos toman control de la Cámara de Representantes. Mientras el Senado seguirá en manos demócratas, la pregunta es si habrá una nueva oportunidad para volver a los acuerdos, al llamado bipartidismo. No lo sabemos, quizás sí, quizás no. Habrá que llegar hasta el final del camino, supongo. Soy José Manuel Rodríguez, hoy por Camilo. Por favor, acompáñeme. El doctor Mauricio González, médico internista y residente de Medicina de Emergencia Metropolitana, del Metropolitan Hospital, nos acompaña esta noche desde la Gran Manzana, Nueva York. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches.
Muy buenas noches, gracias por estar aquí.
Bueno, es compleja la situación de Damar Hamlin. Tras un paro cardíaco en el que no se sabe cuánto tiempo estuvo sin oxigenación, ¿qué factores depende de que él se pueda recuperar?
Son múltiples variables las que entran en juego. Quiero primero comenzar, si me lo permiten, estableciendo que ciencia cierta, no sabemos lo que sucedió. Existen muchas teorías. La teoría que más o no, obviamente por el momento el impacto, es que el fuerte impacto generó un paro cardíaco, algo que se llama como lesión cardíaca cerrada, en la cual el impacto llega en un momento donde el ritmo cardíaco, el corazón, está muy frágil y puede desencadenar una arritmia que conduce subsecuentemente a un paro cardíaco y finalmente el corazón cesa de eyectar sangre a la economía, y eso es lo que sucede. Pero es imposible descartar otras posibilidades. Por ejemplo, la cardiopatía hipertrófica, que es una condición en la cual el tejido cardíaco crece, engruesa, y también puede causar una condición como lo que vimos con Damar Hamlin el lunes por la noche. También existe la posibilidad de que tenga una arritmia congénita, la cual nada más se vislumbró en ese momento. En sí, hay muchas cosas que todavía no están concluidas y es importante enfatizarlo.
Ahora, ¿qué secuelas podría enfrentar este jugador? Claro, evidentemente usted no tiene el diagnóstico completo, no tiene, digamos, en cuenta muchos factores para hacer, digamos, un diagnóstico, ¿no? Pero ¿qué me podría decir sobre secuelas?
Sin adentrarnos mucho en las posibilidades que creo que ahorita no vale la pena sin saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Creo que es justo decir que lo que más se teme es daños al cerebro. El corazón deja de latir y obviamente el cerebro es extremadamente sensible a la falta de oxígeno llevada a cabo por la circulación sanguínea. Afortunadamente, lo que se logra ver es difícil establecer un tiempo exacto, pero se logra ver que se actuó rápido, se empezaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar y bueno, se obtuvo un retorno de la circulación. Entonces, si eso fuese el caso, creo que el tiempo estuvo muy de acorde, pero la única forma de saberlo es que nos digan los doctores que están tomando los cuidados de Damar. ¿Cómo está? ¿En qué estado exactamente se encuentra? ¿Y cuáles son las teorías que están trabajando en estos momentos?
Los jugadores de la NFL se realizan chequeos antes de cada partido. Yo se lo pregunto porque soy muy ignorante en el mundo del fútbol americano. No sé si usted tiene más detalles, pero evidentemente que siempre un jugador de alto rendimiento está permanentemente bajo control médico. ¿Pero esto es, digamos, antes de cada partido?
No. Esto es muy importante decirlo. Los jugadores de élite o jugadores de alto rendimiento en estos niveles como Damar Hamlin, jugadores de la Premier League, etcétera, se someten antes de entrar a sus equipos y tiempo antes, en el momento de reclutarlos, a exámenes exhaustivos. pruebas de esfuerzo, electrocardiogramas, ecocardiogramas, análisis de sangre, pruebas psicométricas, etcétera. Se les hace realmente un monitoreo muy exhaustivo, pero estas cosas desafortunadamente suceden, y puedo poner de caso al jugador de fútbol del Manchester United, Anderson, el cual también se sometió a las pruebas características de jugadores de élite, y sin embargo tuvo un paro cardíaco en medio de un partido con Dinamarca, donde claro, tuvo que ser resucitado y se le tuvo que desfibrilar. Entonces, estas cosas desafortunadamente no son tan infrecuentes. En Estados Unidos se cree, con un estudio que lo llevaban en 2016, 2017, que hay entre 100 a 150 casos de paros cardíacos súbitos en atletas.
Así es. Ahora, ¿estas pruebas que usted describe son los llamados test de esfuerzo cardiológico?
Correcto. Una de ellas, ¿no? Las pruebas de esfuerzo, donde se toma un electrocardiograma o un ecocardiograma, o ambos, durante un esfuerzo casi máximo para analizar si no hay arritmias, si no hay cambios en la circulación sanguínea dentro del corazón, etcétera, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero sí, se llevan a cabo.
Ahora, ¿es el fútbol americano un deporte de roce mucho más fuerte que el rugby? Por supuesto, ¿no? Y se han registrado algunas contusiones en juegos anteriores y ahora vemos este episodio tan lamentable. ¿De alguna forma usted, doctor, cree que la NFL está siendo un tanto permisiva, un tanto laxa con situaciones como esta? ¿Se podrían tomar medidas? ¿Cómo lo ve?
Creo que también es muy importante para la audiencia saber que los casos de contusión cardíaca en los deportes que conocemos, el famoso commotio cordis, que es esta parte donde con el impacto se genera cambios eléctricos en el corazón y se entra en un paro cardíaco, se ha visto en muchos deportes, pero el fútbol americano no es el más común. El más común, creo que de hecho, es el béisbol, donde pelotas le pegan con una fuerza muy grande al jugador en el pecho y se entra en esta situación. De hecho, muchas personalidades del mundo de la cardiología actualmente están tratando de buscar un precedente para saber si una tacleada ha causado una condición de este estilo. Y parece ser que es muy raro o todavía no la encuentran. Entonces, todavía no hay ese precedente. El problema con los deportes de alto contacto definitivamente son los traumatismos cráneoencefálicos, ¿no? Los golpes de cabeza, que hoy sabemos, sin lugar a dudas, que pueden traer secuelas a mediano y largo plazo.
Así es, doctor. Ahora, ¿es el deporte actual demasiado exigente con el cuerpo? Se lo pregunto, porque fíjense, vengo llegando de Chile y el otro día estuve viendo una raqueta y hablando con una prima que es campeona mundial de tenis categoría 50 años y conversábamos precisamente sobre eso. La tecnología, por ejemplo, en el caso del tenis y en el caso de todos los deportes, ha modificado, en este caso, raquetas, pelotas, zapatillas, ¿no? Y, digamos, el que gana hoy día en el tenis es mucho más técnico, más táctico, pero además el que sabe administrar su cuerpo en una alta exigencia, de mejor forma. Y supongo que en otros deportes pasa igual. Entonces hoy día vemos que la exigencia física por la tecnología, en los implementos, etcétera, es, digamos, le pasa mucho más la cuenta al cuerpo, se le exige mucho más. Entonces, eso está pasando también en otros deportes y en deportes como este.
Por supuesto. No solamente es la exigencia del deporte actual por el nivel de competitividad y el tipo de industria monetaria que está detrás de esto, sino también los tiempos de temporada. Recientemente, en un curso de fisiología del deporte en Stanford, vi que unos entrenadores hablaban de eso, de que atletas de élite, hoy los más exitosos o los que tienen más posibilidades de ser exitosos, son aquellos que entienden desde fases tempranas que van a tener que sacrificar mucho de la vida normal de los seres humanos para poder extender su vida útil en este medio hipercompetitivo, los deportes. Y esto incluye dormir increíblemente bien, alejarse de sustancias tóxicas, alcohol, tener una dieta mucho, mucho más exigente, estricta que el promedio. Obviamente, eso es lo que estamos viendo en el mundo del deporte. El mundo del deporte ha llegado a un cenit de tal profesionalización que realmente se tienen que someter a trabajos suprahumanos para llevarlo a cabo, pero definitivamente eso es algo que se discute en el mundo actual.
Claro, y además la exigencia psicológica que también siempre le puede agregar un tanto de estrés al cuerpo, por supuesto, ¿no? Doctor González, siempre es un gusto conversar con usted.
Muchísimas gracias, muy buenas noches.
Buenas noches, era el doctor Mauricio González, médico internista residente de emergencia del Metropolitan Hospital y nos acompañaba esta noche desde la Gran Manzana, Nueva York.
our overall Venezuela-related sanctions and related restrictions.
Nuestras sanciones y restricciones relacionadas con Venezuela permanecen vigentes. Entiendo que los miembros de la Asamblea Nacional están discutiendo entre ellos sobre cómo supervisarán estos activos en el extranjero. Continuaremos manteniendo conversaciones con ellos en ese frente. En cuanto a nuestro enfoque hacia Nicolás Maduro, nuestro enfoque no ha cambiado. Él es ilegítimo. Apoyamos a la Asamblea Nacional de 2015 como único vestigio de democracia en Venezuela.
Para Estados Unidos, la Asamblea Nacional del año 2015, liderada por Juan Guaidó, es la única institución democrática electa legalmente en Venezuela, ¿no? Esto a pesar de que los exmiembros opositores de ese cuerpo legislativo votaron por abrumadora mayoría para terminar con la figura de presidente interino. Luis Vicente León, presidente de la consultora Data Analysis, nos acompaña desde Caracas, Venezuela. Luis Vicente, tanto tiempo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, encantado hablar contigo.
Luis Vicente, ¿cómo se explica la salida de Guaidó y lo que ha pasado?
Mira, yo creo que es muy simple, ¿no? Tú tenías una decisión política en el año 2019, más allá de las connotaciones legales, fue una decisión política para unificar a la oposición, representarse nacional e internacionalmente y tratar de buscar una vía de lucha por lo que, bueno, la oposición considera el rescate de la democracia, una lucha contra un gobierno que consideraba ilegítimo y la búsqueda de mecanismos para provocar ese cambio. Muchos años después, estamos hablando de prácticamente tres años largos de lucha, el objetivo básicamente no se cumple. Pero no solamente no se cumple el objetivo de buscar un cambio político, sino que se va debilitando la relación entre la oposición y la población. El gobierno interino pierde su representatividad, no solamente frente a la población, sino frente al sistema político interno. Deja de representar a esa misma oposición y además pierde una parte muy importante de los países que al principio le habían reconocido legalmente como un gobierno constitucional, legítimo de Venezuela. Y se queda pues muy restringido, con pocos países, obviamente importantes.
Sí, ahí tenemos una pequeña falla técnica con nuestro invitado. Vimos en la caída del auricular, estamos tratando de recuperar la comunicación en estos momentos. Sí, perdió apoyo el gobierno de Juan Guaidó por parte de gobiernos en extranjero, claro, porque muchos de esos gobiernos, incluidos los de América Latina, pasaron a manos de la izquierda que reconocen directamente al gobierno en ejercicio de Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué va a pasar efectivamente con los activos extranjeros del país que estén en manos de la presidencia interina? Es una de las preguntas que le vamos a hacer a Luis Vicente León cuando retomemos este contacto muy importante. Luis Vicente, ¿qué va a pasar con recursos, ¿no? Los activos extranjeros que tiene, digamos, a cargo la presidencia interina? Eso puede ser un problema también, ¿eh? Ojo.
Sí, bueno, siempre hay problemas con los cambios políticos, pero creo que...
Y con el dinero.
Cerrando el proceso, creo que hay una decisión política de la mayoría de la oposición, que además fue aplastante y contundente, en tratar de cambiar, en buscar una estrategia distinta a la estrategia que han utilizado hasta ahora y que no había funcionado. Más allá de si va a ser exitosa o no, es obvio que la oposición necesita buscar un mecanismo de cambio y sintió que había que acabar con ese gobierno interino. Pero no acaba con la Asamblea Nacional del 2015. Es decir, plantea la eliminación del gobierno interino, pero mantiene la representación en cabeza de la Asamblea Nacional, que, por cierto, también decide pasado mañana va a nombrar, va a ratificar el directorio de PDVSA, el directorio del Banco Central y crear un comité de manejo de activos externos de Venezuela, que es un poco tu pregunta. Es decir, la Asamblea también se ha planteado los riesgos que significan ese cambio de gobierno. Pero creo que la declaración de hoy de los Estados Unidos, reconociendo a la Asamblea como la única institucionalidad democrática o institución democrática de Venezuela, mezclado con la decisión de la propia Asamblea de mantener los directorios completos que manejan recursos en Venezuela hoy, pero además crear un comité que le permite el manejo de esos activos, de alguna manera intenta preservar lo que hasta ahora ha sido ese mecanismo de garantía de que los recursos de Venezuela congelados en el exterior se mantienen bajo la tutela, claro, de la Asamblea Nacional de Venezuela. Por lo tanto, no creo que va a ser tan fácil un cambio en ese proceso.
Y que se mantengan a buen recaudo, por supuesto. Ahora, brevemente, ¿cuán vulnerable queda Guaidó legalmente ante el gobierno de Maduro tras esta decisión?
Bueno, por supuesto que el hecho de que Guaidó ya no sea el presidente encargado. A ver, para el gobierno de Maduro, Guaidó nunca fue un presidente encargado. Por lo tanto, no cambia su relación. Cambiaría, sí, solo sí, la defensa, la protección de los Estados Unidos frente a él cambiar. Porque la razón por la que el gobierno de Maduro no ataca a Guaidó era básicamente porque se sentía que Estados Unidos pudiera ir en contra de ese gobierno en el futuro. Por lo pronto, número uno, Guaidó todavía es el presidente de la Asamblea Nacional, a pesar de no ser más, a partir del 5, el presidente interino de Venezuela. Falta ver cuál va a ser la decisión de esa Asamblea alrededor del nuevo directorio de la Asamblea y cuál va a ser el rol que va a jugar Guaidó en ese proceso. Pero aún,
claro,
aún saliendo de la Asamblea, creo que el gobierno de Estados Unidos seguirá defendiendo a esa figura como una figura, digamos, protegida luego de la lucha que realizó durante estos años por el rescate de la democracia, por su relación con los Estados Unidos, etcétera. Por lo tanto, tampoco creo que al gobierno de Maduro le convenga en este momento ir contra Guaidó, apretarlo, etcétera, y perder otra vez espacios de legitimidad en el futuro. Me parece que eso sigue protegiendo a Guaidó.
Ahora, muy brevemente, ¿debilita esta determinación de los ex parlamentarios opositores las posibilidades electorales de Guaidó, si te parece? Me lo respondes después de la pausa. Hacemos un breve alto y seguimos conversando con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, también economista. Continúo esta charla con Luis Vicente León, presidente de la consultora Data Analysis, que nos acompaña desde Caracas, Venezuela. Luis Vicente, ¿debilita esta determinación de los ex parlamentarios opositores las posibilidades, las opciones presidenciales de Guaidó? Te lo pregunto porque tú eres encuestador y estás permanentemente siguiendo un poco el pulso, el tracking electoral venezolano.
Bueno, por supuesto, todas las derrotas políticas te afectan como candidato. Y esta fue una derrota muy significativa. Estamos hablando de una votación aplastante en contra del mantenimiento de Juan Guaidó como presidente interino. O sea que sí tiene, sin duda, un impacto relevante. Sin embargo, yo creo que hay que hacer dos precisiones. La primera es que el nivel de popularidad de Guaidó ya estaba bajo. No se afectó solo porque hubo una decisión de las... la conexión popular de Guaidó viene muy debilitada. Guaidó arranca en el año 2019 con cerca de 61% de aprobación popular. Y termina en noviembre de este año con mucho menos que 20% de aceptación popular. Es decir, tú has tenido ya un descenso, una gran desconexión con la población. Entre otras cosas, creo que sería injusto decir que es porque él lo hizo mal o porque lo están castigando por cosas específicas. Simplemente el no cumplimiento del objetivo, la posibilidad real de provocar un cambio luego de haber generado grandes expectativas, debilita la conexión con la gente. Por lo tanto, ya Guaidó no era ni siquiera, estamos hablando de que estaba por debajo de la quinta posición en términos de opciones electorales opositoras para las primarias. Por lo tanto, ya venía con mucho plomo en el ala.
Y esa precisamente es mi próxima pregunta. De acuerdo a tus encuestas, ¿quiénes son los cinco presidenciables de la oposición con mejor intención de voto?
Bueno, es importante primero entender que la oposición tiene problemas importantes de fractura y desconexión. No solo la oposición, todo el sector político, también el gobierno tiene problemas críticos de conexión popular. Toda la población se ha despolitizado. Y
totalmente.
Y mientras nosotros tenemos grandes debates en redes sociales, en medios, etcétera, que parece que fueran como el centro del mundo, para la mayoría de la población, incluso la decisión de la Asamblea de acabar con el gobierno interino, es un tema que a la mayoría de la población ni le interesa. No se voltean a ver lo que está ocurriendo.
Así es.
En ese
pero yendo político. A los números.
Yendo a los números, todos son bajos, pero los primeros, digamos, líderes dentro de la oposición son primero Manuel Rosales junto a María Corina Machado, dos posiciones, por cierto,
sí,
completamente distintas. uno muy moderado, el caso de Rosales, uno muy radical, el caso de María Corina. Luego tienes Enrique Capriles aumentando sus posiciones políticas más recientemente. Luego tienes actores como muy moderados también, como Henry Falcón, que también se colea en esa línea. Y en la quinta posición ubicaba Juan Guaidó. Esos son los cinco actores que todavía están en las encuestas.
Ahora, ¿con qué porcentaje, con qué intención de voto aparecen estos candidatos dentro de la oposición? Estoy hablando por lo menos los dos primeros. ¿Qué porcentaje, digamos, cuántos puntos tiene María Corina, cuántos tiene, digamos, Enrique Salas?
Estamos hablando de Manuel Rosales. Perdón,
Manuel Rosales, Manuel Rosales, me equivoqué, discúlpame.
Manuel Rosales se ubica junto con María Corina Machado, prácticamente en una posición muy cercana a ambos de evaluación de gestión, en alrededor del 30%.
Ah, no es intención de voto, es evaluación de gestión. No,
evaluación de gestión. Los dos, alrededor del 30%. Y luego, Enrique Capriles, algo como 22-23%. Y luego también, Enrique Falcón, una posición similar a Capriles. Y luego, Guaidó, con una posición cercana al 18%. Esos son los cinco en términos de evaluación de gestión. En términos de intención de voto en las elecciones primarias, vale la pena decir que el líder más fuerte, que es Rosales, tiene 11% de disposición de voto en las elecciones primarias.
¿Ves que hay una no te escuché, perdona, se entrecortó. ¿Cuánto tiene?
Solo 11% de disposición de voto en la elección primaria, y luego María Corina con un 8% de disposición de voto en la elección primaria, y luego tienes a Capriles con 6% de disposición de voto. Es decir, todos muy pequeños y muy parecidos, porque de 6 a 11, si bien parece que es el doble, sigue siendo una cosa muy débil, porque cualquier actor que aparezca en la escena, incluso un outsider que pueda mover a la población, los puede dejar a todos muy lejos. Y ahí están los grandes riesgos que presenta el liderazgo opositor.
Un par de precisiones. Cuando me cuentas estos números, 11%, el 9% y tal de María Corina, estás hablando en una primaria, estás hablando de precandidaturas en un escenario de candidatos de gobierno o de oposición, o me estás hablando solo en un escenario de candidatos opositores. Supongo que es lo primero.
No, cuando hablamos de la disposición de voto, estamos hablando de la disposición de voto para las elecciones primarias de la oposición.
Que es muy, o sea, él no sabe, no contesta, y indeciso es altísimo.
Absolutamente.
¿Qué, 70%, 80%?
No, estamos hablando de cerca de 60%. Pero recuerda que hay más de, digamos, 16 personas que aspiran a ser candidatos presidenciales de la oposición. Pero además están básicamente los actores que podemos llamar outsiders, actores que algunos de ellos simplemente son incluso una forma de protesta por parte de la población y te aparecen en esa lista. Es decir, todavía es muy temprano, vale la pena decir que en la medida en que te acerques a esa elección primaria se pueden ir concentrando los votos, también la campaña les puede dar un aumento en su conexión popular. Es decir, que sería injusto decir todavía que está completamente definido.
No, por supuesto. Faltan meses de campaña a Luis Vicente y vamos a ver lo que pase. Y también alguna injerencia del gobierno, que siempre se las arregla por ahí para tratar de influenciar el voto opositor a su forma. Luis Vicente León, me quedan muchas preguntas, pero te prometo que en algún otro espacio conversaremos nuevamente, porque la verdad el tema es apasionante. Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, gracias por estar esta noche con nosotros.
Un placer.
Hasta pronto. Y al regresar, la nueva Cámara de Representantes de Estados Unidos aún no tiene presidente. ¿Qué pasa? Los representantes republicanos Kevin McCarthy y Jim Jordan, que representan a la línea dura y conservadora, luchan para presidir la Cámara. ¿Qué va a pasar? Se lo cuento a vuelta de publicidad. Los representantes republicanos Kevin McCarthy y Jim Jordan, que representa a la línea dura del conservadurismo, están luchando para presidir la Cámara de Representantes. Los republicanos controlan la Cámara Baja en este nuevo periodo por los próximos 2 años y hay divisiones serias probablemente en el Partido Republicano? Es una pregunta interesante que le haremos a nuestro próximo invitado. ¿Trump juega algún rol? ¿Habrá entendimiento con los demócratas? ¿Bipartidismo, quizá? Eduardo Gamarra, politólogo de la Universidad Internacional de la Florida, FIU, está con nosotros en vivo desde Gamarra. Profe, ¿qué tal? Qué gusto de saludarle. Feliz año.
Igualmente, un placer saludarte y a toda tu audiencia.
Ahora, profesor, ¿qué hay detrás de la disputa entre McCarthy y Jordan? ¿Hay un conflicto y una división más profunda de lo que se ve o es una división, digamos, solo circunstancial?
Mira, esa es la pregunta del día, ¿no? Y para muchos es una disputa personal y en gran medida es una disputa que se remonta por lo menos hasta el año 2014, 2015, cuando ya en un proceso electoral, precisamente para el Speaker de la Cámara, el señor McCarthy empezó a mostrar algunos rasgos que para muchos no son rasgos positivos, es decir, que asume posiciones que demuestran que es bastante, digamos, flexible, que no está comprometido con nadie y hace cosas simplemente para lograr un objetivo, tal como haberse reunido, por ejemplo, con el presidente Trump pocos días después de haber dicho que lo que el presidente Trump hizo durante el 6 de enero había estado mal. Entonces, hay mucha gente que desconfía de él. Y por eso mucha gente piensa que lo que está sucediendo, particularmente de estos 20 republicanos ultraconservadores, es una rencilla personal más que otra cosa.
Ahora, McCarthy podría eventualmente ser más dialogante o quizá podría ser un hombre más inclinado al bipartidismo en estos dos años, a diferencia de Jim Jordan, representante de Ohio, ¿no?
Bueno, Jim Jordan es el ala más radical del Partido Republicano en el Congreso. Y por eso es hasta sorprendente verlo en una posición tan importante. Y una de las promesas, una de las concesiones que ha hecho McCarthy es prometerle, ¿no?, el liderazgo de la Comisión de Justicia, cuando hace una semana recién la Comisión de Justicia, que acaba de terminar su trabajo, buscando enjuiciar a Jim Jordan por sus acciones el 6 de enero. Entonces, es un momento extraordinariamente interesante porque yo al menos pienso que hay acá unas posiciones tan encontradas. Los seguidores de McCarthy van a seguir votando, inclusive hasta hace unos minutos seguían diciendo que pueden haber 50 o 200 votaciones, pero seguirían apoyando a McCarthy. Y esos 20 republicanos, conservadores, ultraconservadores, seguirán votando en contra de McCarthy. Entonces, si esto no logra mejorar en los próximos días, vamos a ver numerosas votaciones.
Claro, pero también una de esas votaciones, si esto sigue y sigue, es un escenario más, ¿no? No es una posibilidad, es un escenario. ¿Podría haber algún candidato de consenso entre demócratas y las filas de McCarthy?
Mira, ese es uno de los posibles escenarios.
Claro.
Yo pienso que probablemente eso es uno de los escenarios menos posibles, porque sería lograr que los demócratas o apoyen a un republicano moderado o que los republicanos moderados inclusive apoyen la candidatura de un demócrata. Esa situación en el contexto en el que vivimos bastante difícil, porque si bien estamos hablando que hay moderados que apoyan a McCarthy, ¿no?, el Partido Republicano sigue siendo un partido extraordinariamente conservador y un partido que está, ¿no?, inclusive lo que ha anunciado con McCarthy como presidente de la Cámara, cuestiones que van a irse y van a lanzarse de pleno contra el presidente Biden. Entonces yo creo que ese es un escenario poco probable. El más probable, creo, es que McCarthy eventualmente renuncie y se logre un candidato de consenso entre los republicanos. Pero ese escenario también es difícil de lograr.
¿Y Trump qué rol ha estado jugando en todo esto?
Bueno, ahí es...
¿Debería jugar algún rol, profe?
Bueno, Trump ha dicho en numerosas ocasiones que él apoya a McCarthy.
Claro.
Pero hay algo en este momento que hace que aquellos 20 republicanos que no apoyan a McCarthy a pesar de lo que ha dicho Trump, no estén convencidos y no voten por McCarthy. O sea, algo más está sucediendo ahí. Y quizás, quién sabe, ¿no? El expresidente Trump es muy difícil de entender a veces, y quién sabe si lo que verdaderamente está promoviendo es otra cosa y no la candidatura de McCarthy, ¿no?
Conociéndolo, es probable. Ahora, se ve difícil que los demócratas y republicanos en la Cámara puedan lograr algunos tipos de acuerdos bipartidistas. Profe, ¿cómo lo ve usted?
Mira, el mejor escenario obviamente sería un escenario bipartidario con políticas, digamos, que tengan una coherencia, pero sigue siendo un escenario de extraordinaria polarización. Lo que los republicanos siguen pensando, o sea, ¿cuáles han sido los grandes anuncios que se han hecho en las últimas semanas? Están más preocupados del hijo de Biden y la computadora del hijo de Biden que en verdaderamente poner adelante medidas coherentes. Hoy escuché algunas ideas sobre el control de inflación, etcétera. Pero lograr consenso bipartidario en ese sentido va a ser muy difícil. Y no nos olvidemos que esta es solo una cámara. La otra cámara, el Senado, está controlada por el Partido Demócrata.
De Biden, de sus posibilidades, de cómo se ven estos dos años de la mitad de su presidencia, si le parece, profe, hablamos al regreso de comerciales. Pausa, regresamos. Eduardo Gamarra, politólogo de FIU, la Universidad Internacional de la Florida, analiza el panorama legislativo y político de los dos últimos años de Biden en la presidencia. Profesor, déjeme preguntarle, ¿queda un año para las primarias? ¿Biden debe dar un paso al costado o no?
Bueno, yo la verdad es que los elementos para llegar a esa conclusión no los tengo. Lo que sí sabemos es que dentro del Partido Demócrata la única opción parece ser Biden. Y a pesar de la edad, a pesar de todo, lo que hemos estado viendo en los últimos, yo diría en las últimas semanas inclusive, es la aparición de una serie de artículos que de alguna manera destacan la labor legislativa que ha tenido Biden. A pesar de todo, ¿no? Lo describen como un presidente extraordinariamente exitoso. Veamos, por ejemplo, simplemente el nombramiento de jueces, ¿no? Ha logrado nombrar casi 100 jueces en dos años, muchos más que hicieron sus antecesores, y a pesar de que ese había sido el objetivo del expresidente Trump. De manera que creo que todavía es prematuro, ¿no?, pensar en que Biden va a dar un paso al costado, porque aún está, ¿no?, construyendo un legado.
También conspira su edad, profesor, algo no menos cierto. Y por otra parte, en una encuesta de CNN indicaba hace escasas semanas, tres semanas aproximadamente, que los estadounidenses con derecho a voto, digamos, preferirían que Trump y Biden no sean los abanderados políticos de su partido. ¿Cómo lee esto?
No, es así. Las encuestas siguen dando esos resultados, pero el Partido Demócrata en particular parece no tener alternativa a Biden y a Kamala Harris, ¿no? Y eso obviamente no, en mi opinión, no es una cosa buena, no tener alternativa, particularmente cuando un presidente, un candidato, tendría 82 años el año 2024. Sin embargo, reitero, este presidente piensa y sus seguidores piensan que ha sido un presidente extraordinariamente efectivo, a pesar de lo que yo diría inclusive los medios han manejado.
Claro, evidentemente que la inflación estructuralmente no es culpa de Biden, y evidentemente que, claro, no el gobierno no tiene instrumentos políticos ni económicos para manejar, porque, digamos, la única entidad que puede tomar esas medidas para corregir la inflación es la Reserva Federal, va subiendo, en este caso, subiendo las tasas. Entonces, el margen de maniobra económico de Biden ha sido muy escaso, ¿no?
Pero también lo importante desde esa perspectiva, desde la perspectiva del presidente y de su entorno, la inflación ha estado bajando. La política de la Reserva Federal ha estado funcionando. Y yo creo que el equipo de comunicaciones del presidente Biden ha estado trabajando tiempo extra, ¿no?, para tratar de de, yo diría, cambiar la narrativa. Y si tendrá éxito es otra cosa, pero a lo que voy es que parece no haber un movimiento dentro del Partido Demócrata demasiado preocupado por la búsqueda de un candidato alternativo.
Profesor, para terminar, y le pido brevedad, me quedan escasos segundos. Trump es precandidato, sufrirá el desgaste por su situación legal, por los conflictos y por estar en campaña, en una campaña excesivamente larga y no recomendada por un experto electoral. ¿Cómo lo ven?
Bueno, yo creo que el camino a la presidencia para Trump es cada vez más difícil por todos estos obstáculos legales. Pero sigue siendo, a pesar de todo, el más popular. Ahora sí, el Partido Republicano parece que tendrá varios candidatos. Al tener varios candidatos en las primarias republicanas, eso es perfectamente factible para una victoria de con un 30%.
Así es, profesor Eduardo Gamarra. Siempre es un gusto conversar con usted. Eduardo Gamarra es politólogo de FIU, la Universidad Internacional de la Florida, y como siempre ha tenido la gentileza de darnos una nueva entrevista en esta casa televisiva. Gracias, profe. Buenas noches.
Contrario, un placer. Hasta luego.
Bueno, y usted, muchas gracias. Gracias por su sintonía. Mañana Graciela Romer, socióloga argentina. Vamos a hablar de democracia, de la crisis argentina y de elecciones, que este año hay elecciones primarias y elecciones generales en Argentina. No se la pierda. Hasta mañana.